Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos de este primer día del mes de la patria, donde el cielo es más azul, no hoy día en Santiago al menos, pero en fin, donde el cielo es más azul, donde se ven los volantines, donde el rojo, el blanco y el azul se toman hasta las agendas de la gente. Oye, sí. Tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ti, iniciamos el mes de la patria y además con una gran noticia, sí, para mí no, pero para todo el mundo. Para mí una pésima noticia.
Pero es liberador igual, otro espíritu. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. No sé si para los papás de adolescentes
no, es una muy buena noticia. Yo ya no soy papá adolescente. O sea, no, yo sigo siendo papá de adolescente, pero no, pero por otras razones son adolescentes.
Te van a retar cuando llegues a la casa.
No, ya no queda ninguno, así que
te van a retar. No están escuchando,
no,
pero alguien le va a contar.
Seguro que no.
Oye, ¿cómo estás, Consuelo?
Si hola, buenos días, ¿cómo están?
No sé si comparten, este es el mes que uno espera todo el año porque el clima es rico. Mayo, olvídense la pandemia. El clima es rico, uno vuelve a salir a las calles.
Pero
las
encuentro
terrazas.
Que este 18 es muy corto.
Sí. Cierto, cierto. Pero este, a mí me
gusta. Sí, pero puede ser renunciado en el 17.
No, no, si estos caballeros tienen de la que uno les pida. Del número que les pida, van a. ¿Cómo si? Bueno, oye. Este es el mes más rico, para mí, gusto lejos, el más esperado del año. Además, tiene una semanita entre medio, que una semanita bien descansada. Sí,
claro, una semanita que algunos van a tener más privilegios que otros, Consuelo.
Sin duda.
Pues tú sabes que somos todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros.
Sí, señor.
Oye, no, pero ojalá que nos cambie un poco el ánimo.
El ánimo cambia.
Eso oye, no te quepa dudas. Yo a propósito de cambio de ánimo, yo quería gastarme 10 segundos en hablar de Sammy Reyes. Se ha hablado re poco de Sammy Reyes, pero o sea, Sammy Reyes es un chileno que yo he leído 4 historias distintas de él, pero en promedio, tipo 15, 16 años, decidió irse a Estados Unidos porque quería ser basquetbolista. Y además entiendo que había sido seleccionado juvenil, jugaba en un equipo Maipú, en el Boston College. Parece que el tipo tenía aporte físico.
Muy grande.
Tenía aporte físico y se va a Estados Unidos a ser basquetbolista y parece que llega a Estados Unidos y se da cuenta que ser basquetbolista en Estados Unidos no es lo mismo que ser basquetbolista en Maipú. Parece que tiene una vida bien, bien compleja en muchos aspectos. Lo pasa mal, en el fondo. Pero gallo echador para adelante y se reconvierte, juega básquetbol, llega a jugar básquetbol, pero juega básquetbol, se da cuenta que el camino no era por ahí, y se reconvierte con el paso del tiempo en jugador de fútbol americano.
¿Qué no es fácil?
Porque se gana una beca deportiva para entrar a ligas universitarias.
Pero no es fácil porque reconvertirse en básquetbol, el básquetbol más o menos lo sabemos todos, lo jugamos todos, en Chile se juega, no como en Estados Unidos, pero se juega, son las reglas universales. El fútbol americano es un deporte que es de la cultura norteamericana, claro. Entonces yo pensaba que solamente se podía ser nativo en eso, entenderlo, y él se adaptó, ¿y de qué manera?
Sí, yo entiendo que ha jugado re poco, además, pero que entró en
partió la semana pasada o antepasada,
sí,
como por primera vez en
su primer partido oficial. Uno llevó un partido oficial.
Sí, y parece que en el fondo lo que hace este equipo, el Washington
Around the World,
Washington algo, sí. Perdón, Washington Football Team es ponderar sus cualidades así técnicamente, o sea, si te gallo nos tinca. Entonces, llevan un año enseñándole el rendimiento físico, y se convierte en un jugador, él entra.
Uno de los 53 finales del plantel.
Claro, porque.
Que eso es muy difícil.
Hacen todo un sistema de campamentos en los cuales juntan un montón de gente, los van entre y al final llegan a una selección.
Y van haciendo varios cortes.
Varios cortes, efectivamente, y él llega finalmente. Él firma un contrato por 3 años, que son En teoría, por un total de 2,4 millones de dólares, 660 mil dólares la primera temporada, 825 mil el 2022 y 940 mil el 2023. Pero, ojo, lo único que tiene garantizado es un sueldo base de 372 mil dólares, más o menos 100 mil dólares por año, o sea, unos 8 millones de pesos, 7 millones de pesos, no, menos, 5 millones y medio, 6 millones de pesos mensuales como sueldo base durante los próximos 3 años, y el resto se le van pagando por partido. Le van pagando, puede llegar hasta esta suma y le pagan por partido que juegue. Es un poco lo de menos, pero te demuestra cómo esa historia de superación personal finalmente tienen lo suyo.
Yo creo que hay que decir una cosa, que es el único chileno que ha llegado, el primero y único chileno que ha llegado a jugar en alguna de las grandes ligas de los grandes deportes en Estados Unidos. No existe otro. Y lo que te habla, además creo
que... ¿En el PGA no hay chilenos que
juegan? Es que no... No sé, hay, pues Nima está jugando el PGA, claro, y Mito Pereira, pero no entiendo que el fútbol es liga de béisbol, básquetbol, fútbol americano, y me falta una cuarta que alguien me la va a decir por ahí.
Ahora, pero Salazar estuvo en la Indica.
No, pero se le llaman las ligas.
De acuerdo, pero es que deporte así súper masivo.
Ah, no, eso sí. Sí,
deporte súper masivo en Estados Unidos. Sí. No, pero ojo, bueno, la NASCAR es más que la IndyCar, pero yo te diría que la NASCAR forma parte también de ese polinomio.
¿Puede ser el hockey el cuarta, sí? Entonces, Moncho me dice que es hockey, yo no sé cuál es la cuarta, pero sí sé que es básquetbol, béisbol y fútbol americano. Esas son las ligas, la NFL, NBA.
Sí, estamos alargándolo un poco, pero que además tienen la gracia que no se no compiten entre ellas, termina la temporada de una, empieza la temporada del otro, y hay todo un sistema de licencia. Algún día lo hablaremos con calma, que alguien nos explique. 8 de la mañana con 10 minutos. Les voy a leer un par les voy a leer el siguiente WhatsApp. Banco Central dobla la tasa de interés de 0.75 a 1.75. Una insensatez temeraria. Verdadero atentado económico, porque la inflación es en gran medida importada, no originada en la demanda interna. ¿Pretenden reducir alza mundial del petróleo o los precios internacionales de otros productos? Bueno, es un Twitter de Ramón López, economista bien respetado, profesor de la Universidad de Chile.
Uno de los chilenos con más altos índices del ranking de publicaciones.
Exactamente, un tipo súper, súper respetado. Y que asesor de la candidatura de Daniel Jadue, y que tuvo varias intervenciones bastante polémicas. Hasta ahí uno podría decir, bueno, a ver, sí, es la posición de López, está bien. Pero el siguiente tuit de López dice: el daño que va a producir el Banco Central es grande, y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente desempleo, para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP. Increíble. Y hay otra intervención que está un poco más complicada, porque Ramón López opina, pero el siguiente opinante vota, que es el diputado Miguel Calisto de la Democracia Cristiana, que en un programa de Radio Infinita dijo: hay una situación compleja en cómo toma sus decisiones el Banco Central. Lo hace como una medida de presión frente a lo que se está tramitando. Es una forma de provocar a la ciudadanía.
Sí, no es tanto más que agregar. Pensar que el Banco Central está utilizando esta medida para generar una realidad.
Es no haber leído la ley orgánica del Banco Central, no haber leído cuáles son las obligaciones del Banco Central y qué es lo que tiene que hacer el Banco Central, ¿o no?
Hoy el Banco Central tiene IPOM, Consuelo.
Sí, yo creo que me hizo pensar en algo nada que ver, pero la posición de Chile con lo que está planteando Argentina, que no estábamos conversando con el Illuminati antes, que a veces se dan por sentado cosas y uno no reclama lo que le pertenece, o uno no defiende lo que le pertenece. ¿Cuál era lo que decía el canciller alemán?
Uno no se apropia de lo que es propio.
Uno no se apropia de lo que es propio.
Claro, pero en el sentido de que se deja que otros vayan instalando un discurso, porque, bueno, es bien sabido que eso no es así,
sí, buen punto.
Y finalmente, cuando estamos en una discusión constitucional, ¿verdad? creo que si no se salen a hacer los puntos sobre cuál es el deber del Banco Central, cuáles son las atribuciones, por qué toma las decisiones que toma, cuál es la importancia de la independencia del banco, y si es que no se sale también a... Porque una cosa es que tú discutas sobre el tamaño del Estado o, no sé, variaciones sobre el, entre comillas, modelo económico. Pero cosa muy distinta es empezar a decir que, bueno, que la inflación en realidad es un fenómeno que viene de afuera, que no tiene nada que ver con la demanda interna, que no tiene nada que ver con la cantidad de plata que está circulando en el sistema, ¿verdad? Lo que dice el diputado Calisto, ¿cuáles son las intenciones, como si fuesen intenciones políticas, ¿verdad?, del Banco Central, cuando lo que tú tienes ahí es un grupo diverso en su mirada política, ¿verdad?, y en su origen político, aparte de ser muy buenos técnicos. Entonces creo que uno no se tiene que quedar callado y tiene que salir a defender y no confundirlo con política, sino con, oiga, 2 + 2 = 4 en este caso.
Consuelo, lo que tú planteas, a mí, cuando vi ayer estos tuits o las aplicaciones de Calisto o de este economista, me generó un dolorcillo, me dio como un pequeño tiritón pensar justamente en que no vaya a ser este el punto de inicio de una campaña de en contra del Banco Central, que sería como ya la 10 de última, como diciendo ya ¿qué más? Es un aparato, o sea, es un organismo técnico, transversal, respetado técnicamente, que da garantías, que ha tenido una capacidad de autonomía respetada y respetable. La verdad que es una de las instituciones joyitas de nuestra institucionalidad, y no vaya a ser esto que empiecen así como a tirarle piedras como si no tuviera costos, que claro, alguien empiece a agarrar vuelo en campaña presidencial. Esto puede agarrar vuelo y esto es jugar con fuego. Es como decía don Julio con Santa Laura. Con Santa Laura no. ¿Se acuerdan cuando estaban amenazando los estadios? Y yo aquí lo mismo. Con el Central no. No se juega. O sea, lo de don Julio está en YouTube, búsquenlo. No. Con Santa Laura, no. Cualquier estadio. Con el Central, no. Es una institución demasiado valiosa en nuestro país.
Pero que gente como López lo haga, y como el diputado Calisto, que después tiene que votar. Sí. Yo lo veo. O sea, yo suscribo completamente lo que dice Consuelo. Yo creo que no nos damos cuenta lo grave que es, y por supuesto damos por supuesto cosas que no siempre están tan establecidas. 8:17 a.m.
Hace unos días se supo de acusaciones a partir de irregularidades que se habrían producido en la municipalidad de Vitacura. Ayer ya supimos, el diario La Tercera publicó nuevamente una crónica espectacular de Leslie Ayala, donde
con Leonardo Cárdenas.
Sí, la de la noche, claro, Leo Cárdenas. La que yo vi anoche también fue la de la Leslie, que tiene que ver con el texto de la querella, la cual la propia municipalidad se hace parte, sobre irregularidades que hablan, entre otras cosas, por ejemplo, que una funcionaria de confianza del alcalde llevaba sobres con 5 millones de pesos mensuales en efectivo al propio alcalde, y provenían estos de las organizaciones periféricas, que son las VITA, que son estas como corporaciones de algún modo autónomas de la propia municipalidad, que le entregaban plata que eran trianguladas de unas subvenciones que a su vez recibían estas corporaciones. Hay una investigación que se está llevando adelante por la fiscalía, y ha habido allanamientos a las casas del alcalde y del director de estas corporaciones, y queremos tomar contacto con la ex concejal de esa comuna. Era la única concejal en el consejo anterior que era de oposición. Hoy día no hay ningún concejal de oposición. Luz Pacheco, buenos días, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Matías, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Estoy con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra también aquí.
Hola, Luz, buenos
Nicolás,
días.
Hola, Consuelo, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Bien, un gusto escucharte.
Lo mismo.
No sé si, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué conociste, qué viste, si supieron, se comentó alguna vez este tipo de operaciones cuando tú estabas ahí?
Absolutamente. O sea, yo quiero ser súper, súper honesto, súper transparente con esto. Esto fue un tema que se arrastró. Y ya el último periodo, la subvención que se pidió para deporte, Matías, fue escandalosa. O sea, piensa tú que inicialmente a nosotros se nos pidieron 664 millones, a lo cual nosotros lo paramos e hicimos ver que si el año pasado en pandemia habían pedido 400, ahora es para el año 2021, que no sabíamos cómo venía la cosa, 200 millones más, ya no se habían rendido los anteriores. El tema aquí, hay un tema súper complicado, que es las corporaciones famosas que se crean y no tienen, y son, como dijo muy bien el alcalde, cuando al principio el alcalde lo enfrentaron, él dijo, sí, está muy bien que supervisen esto, porque la verdad que como son corporaciones autónomas, son independientes y tienen total dominio de sus ingresos y egresos. Entonces, tú como concejal, lo que tienes que hacer es cautelar que lo que tú entregas te lo rindan. Entonces,
¿quién supervisa las rendiciones? Luz Pacheco, ¿quién supervisa las rendiciones a las platas que se le dan a estas corporaciones?
Si la rendición que nosotros damos, por ejemplo, nosotros damos 400, y a mí se me entregó todo, y yo lo supervisé, te prometo que acuciosamente. Entonces, mi pregunta segunda era la siguiente. A ver, esta corporación genera gas, genera ingresos por medio de publicidad, porque ellos tienen a su cargo toda la publicidad en la rotonda Locurro, que no es menor. La rotonda arriba, las tranqueras arriba de Santa Teresita, esas paletas son de ellos. Sí. La rotonda Irene Frey es de ellos. Entonces tú dices, ¿dónde están estos ingresos? Y cuando yo llamo a Domingo, en este proceso de
Domingo de, Prieto.
Domingo Prieto.
Se cargó las corporaciones.
Exactamente. ¿Cuánta plata he recibido hoy? Por estas paletas. Mira, a mí me acaba de llegar un cheque por 2 meses, por 12 millones. No están, Juan Domingo. Entonces, bueno, es que el año pasado recibí, es que han sido exiguos, han ido bajando. No, Domingo, no, han ido bajando. Yo los entregué, ¿no? Ok. Entonces, por otro lado tenemos 4 millones, por otro lado tenemos 8 millones, por la otra paleta tenemos
3 millones. O sea, una pregunta. ¿Uno podría decir que rendían las subvenciones que recibían de la MUNI, pero no daban cuenta de los ingresos que percibían por publicidad?
Pero tan así, Consuelo, ¿no? Que yo hago una pregunta, ¿por qué se piden 400 millones de salarios? Aprobado 236. Después, ponte tú, hay un programa CEDAR, ¿sí? Que es el programa de rendición, de alta rendición. Entonces yo hago la pregunta. La municipalidad está financiando el programa completo. Es un proyecto único en el país. Aporta, me contestan que es salvaje. Que ok, pero aquí hay aportes del Ministerio del Deporte por ser CEDAR a 48 deportistas de alta rendición. ¿Y dónde están los aportes del Ministerio del Deporte? Tampoco están rendidos. No están pidiendo 107 millones para CEDAR. Mientras tanto, no están los ingresos del Ministerio del Deporte. Entonces, la
¿te sorprende respuesta de ellos y te sorprende? Una cosa es lo que nos estás describiendo, pero ¿te sorprende lo que estamos sabiendo hoy y las declaraciones que se han filtrado de la DIDECO, digamos, directora de Desarrollo Comunitario subrogante sobre los sobres con plata para el alcalde? ¿Te sorprende?
Mira, me sorprende la forma y el modo, por supuesto. O sea, siempre supimos, y de hecho Felipe Larraza en eso como concejal siempre decía, y a mí esto me hizo parar la oreja, reconozco de haber hecho todas estas preguntas antes de adjudicar la subvención. Yo se la hice al contralor. Felipe siempre decía que estas corporaciones que se creaban de cultura, de deporte, de salud, siempre en todos los municipios son focos para la razón que te dan es que se puede ejecutar más rápido, no requiere 3 licitaciones, se puede llegar y adjudicar, es todo más operativo. Esa es siempre la respuesta que te daban. Y cuando tú pedías más explicaciones, te prometo, a mí se me contestó por escrito que todos los otros ingresos eran ingresos extra a la subvención y que no meritaba darse un detalle de ello, textual. Y después ponte tú, cuando tú...
Pero no has respondido a mi pregunta. Claro. ¿Te sorprende la denuncia que se está haciendo y que los sobres? Porque una cosa es que se inflen para, no sé, favorecer la empresa. No, es corrupción también, pero uno esperaría quizás ya que sin se inflen para favorecer la empresa que ponía, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Y favorecer al pariente de no sé quién, que tenía una empresa de no sé cuánto,
La forma todo eso que hemos visto. Me sorprenden brutalmente.
Pero acá estamos hablando de una denuncia donde dicen que el exalcalde, por 25 años en la municipalidad de Vitacura, en los últimos 3 años, por lo menos, que es lo que sabemos hasta el minuto, recibía estos sobres.
Antes tuvo otros 22, tuvo otro señor, sí.
¿Eso te sorprende o no?
Salvaje. O sea, nunca me lo hubiese imaginado. O sea, yo no tenía, reconozco, una buena relación con la Antonia. Cuando yo la apretaba, me mandaba a hablar con el segundo, el tercero a bordo. Es verdad. Y me decía, no, habla con él. Y cuando yo le preguntaba al pobre cabro, me decía, no, si yo manejo 18 millones de Yapanapo. Pero, y de hecho, todas estas preguntas y respuestas se las tuve que pasar al contralor. Y el contralor me dijo, no te preocupes, yo medio y yo te consigo la respuesta. porque no tenía respuesta a mi pregunta.
¿El contralor municipal?
El contralor municipal, sí. Sergio Bumón, que también le incautaron los computadores.
Está suspendido, señor, también.
Está suspendido, sí. Pero él, yo debo reconocer que yo sí tenía dentro del municipio personas que me ayudaban en mi gestión, pero también me decían, oye, es un organismo, tú lo puedes pedir, yo no lo puedo pedir desde adentro, porque no me corresponde, porque me van a contestar que no corresponde que yo entregue balance ni entregue resultados. De hecho, el contador era otro, el contador de las corporaciones no es el de contabilidad, no se lleva la contabilidad en la municipalidad.
Pero Luz Pacheco, para tratar de entender un poco más, tú planteas que hay fondos que no eran rendidos correctamente, y que finalmente cantidades importantes, ingresos que aparentemente se subestimaban, pero es difícil pensar, por ejemplo, que alguien que contrató una paleta publicitaria vaya a aceptar pagar en negro un porcentaje de ella.
No la pagaba en negro, la pagaba absolutamente bien.
O sea, todos esos fondos tienen que estar contabilizados en alguna parte.
Claro, entonces, no la pagaba en negro para nada, la pagaba absolutamente bien. Claro. Y de hecho Domingo me dijo, yo la recibí y la rendí.
Correcto.
Al contador no la había entregado.
Pero el punto de fondo es que aquí lo que se plantea en la querella es que había dinero en efectivo, es decir, dinero de origen municipal, que es repartido a esta persona para la fiesta de la chinelidad y al alcalde mensualmente. Entonces, ¿cuál es el origen de esos dineros?
Que lo entregaba era el contador de la corporación. Él lo entregaba en el maletín a Domingo, y Domingo al Antonio, y el Antonio al alcalde.
Sí,
esa es la línea que sigue al menos el Mercurio y la Tercera ayer. Entonces, el tema es que él lo entregaba, a él le entregaban la plata, sí, es verdad, todo estaba.
Pero
él
¿dónde no viene, rendía la pero, plata pero en tu visión, ¿de dónde viene esa plata, Luz?
No, yo creo que efectivamente viene de platas que se entregaban paralela a la subvención, y que el contador las ingresaba, las tenía ahí, pero no las rendía a nadie, y no tenía que rendírselas a nadie. O sea, el señor de la paleta pagaba la paleta, le entregaba la plata, mucho gusto, él ingresaba en su contabilidad que era de él y que entendía él y dos más, y el resto, y a la municipalidad le rendía lo que la municipalidad le entregaba. Lo que pasa es que al final, ya en el último periodo, el último 2021, digamos, nos pidieron 200 millones más, po. Entonces ahí ya viene el escándalo, o sea, ya 200 millones más, los 400.
Esos 200 millones más son parte de las subvenciones, y tú dices
querían
que...
Querían que fuera, no, querían
que
fuera.
Quería que fueran,
no.
Pero eso sí se rendía.
Eso se rendía, ya. pero no, nunca habríamos sabido, porque como era para el periodo 2021 y nosotros nos íbamos... Ahí habría
de hecho hay como 80 millones que de hecho hay como 80 millones que de lo que estoy viendo hoy día en la prensa que se pidieron a comienzos de año y
no debería ser tan difícil de reconstruir, porque lo que dice Luz Pacheco es que la plata se entregaba a esta publicitaria, las platas que manejaba propiamente las corporaciones entraban en blanco, las pagaba el proveedor.
Sí, claro.
Lo que pasa es que después aparentemente...
Me parece que yo nunca vi esa contabilidad, claro, pero yo creo que sí.
Es una contabilidad que no es vista, pero debiera estar, porque me imagino que alguien recibe una boleta, recibe algo a cambio, por lo tanto debiera ser relativamente fácil. No es que sean platas negras.
No.
No son platas que pasan la rendición de la municipalidad.
No. Ahora, también, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa bien complicada en las municipalidades también. Hay ciertos cargos adentro de la municipalidad que son de confianza del alcalde. Y la gracia que tiene este cambio de periodo, que lo que hizo la alcaldesa fue inmediatamente nombrar a un jefe del departamento legal, que ese es cargo de confianza. Entonces tú ibas al departamento legal a alegar, a pedir, te digo, el caso, ¿para qué decir el caso del aeródromo? El aeródromo, lo mismo. Ibas a pedir, a hablar, a alegar.
¿Qué pasa con el aeródromo?
El aeródromo es un aeródromo que tiene 16 hectáreas y paga 1.800.000 de arriendo mensual. Y Hirsch se creyó, cuando yo hice el alegato de eso, Hirsch lo pescó y lo alegó a Contraloría por daño a los caudales fiscales, municipales, obviamente, a las arcas fiscales. Un daño enorme a las arcas fiscales, pues que deberían pedir mucho más y ayudar a otros vecinos que sí necesitan. Y la Contraloría dijo que no, estaba todo en orden, que correspondía 1.800.000. Entonces, y tú vas al departamento legal a alegar y te dicen, mira, no, está todo bien. Porque esa persona es de confianza del alcalde. Entonces, tú también estás súper entrampado adentro, salvo algunos funcionarios que te apoyan, te ayudan, te van apachachando, digamos, porque si no...
Luz Pacheco, ex concejal de Vitacura, estamos conversando sobre las denuncias de toda la circulación de platas por el lado y que se está investigando eventuales sobresueldos, porque eso parecería ser, en verdad, de platas municipales. ¿Por qué crees tú que la directora de desarrollo comunal se autodenuncia?
Porque yo creo que, al parecer, Domingo Prieto ya estaba muy apretado. Esa es su sobrina, y al parecer no tenía relación con ella hace 7 u 8 meses, que ya no se hablaban. Y yo creo que Domingo dijo esta cuestión...
Creo que sobrina, nieta, pero...
Sí, pero dijo, cambio pedido, mejor nos vamos porque esta cuestión viene. Y Domingo fue el que fue a hablar, y ahí detrás vino la Antonia. Pero el que primero habló fue Domingo.
Luz Pacheco, en los años que estuviste...
Pero ¿te parece que lo que estaba denunciando el señor Prieto era toda la verdad? O...
Yo creo que todavía parte de la verdad. Yo creo que faltan todavía corporaciones por revisar, y faltan todavía, como todo, yo creo que puede ser una punta, un iceberg. Pero yo creo que de verdad es brutalmente lamentable que pase una cosa como esa en una comuna donde todos creíamos que era el mejor lugar para vivir. Y de verdad, muchos funcionarios hacen muy bien su pega y tratan de hacer de la comuna un lugar habitable, digamos.
Luz, tú ya narraste cómo veías tú lo de las corporaciones y la falta de cuidado o de prolijidad en las rendiciones, pero en lo que concierne plenamente la municipalidad, ¿tú ves que hay procesos transparentes, regulares, prístinos, se respeta a todo? ¿O tú, como concejal, eras la única concejal de oposición, sentías que se te ocultaba información y viste otras irregularidades?
No, lo que a mí sí me tocó vivir personalmente, por ser del sector que era, era, por ejemplo, yo en 3 consejos pedí estar parte de la comisión evaluadora que daba subvenciones a todas las unidades vecinales, corporaciones, etcétera, que se acercaba a la municipalidad. En cada consejo yo pedí estar en esa comisión porque tenía que estar un concejal, y yo pedí formalmente ser parte de esa comisión, que me interesaba ver cómo se daba, quién se le daba y cuánto se le daba, y nunca se me llamó. Y de repente llegamos, vamos a rendirla con... Entonces, cuando tú tratabas de meterte un poco más, resulta que habían otros que ya estaban sentados, que habían sido en la comisión y se habían adjudicado. O sea, eso sí, yo creo que hay poca prolijidad, y no me atrevería a decir, pero sí hay casos raros. O sea, el caso de Sencosur, allá arriba, el sitio de Padre Hurtado con Kennedy, es una cosa que pedimos 2 años, que se aclarara cuándo se nos iba a entregar a Vitacura finalmente ese sitio, y se peloteó. Y después se le entregó a una señorita Ladón, de confianza, el alcalde, que se le entregó una situación, que estudiara los planes y las posibilidades. Y finalmente, cuando pedimos, dijimos, oye, estamos a 5 meses que vamos a salir, queremos dejarlo ordenado. Un mes antes, no, que se enfermó del pie, perfecto. Y ya cuando volvió, dijo, oye, que encontré cosas muy difíciles, legales, así que le pedí al departamento legal, de nuevo, que me aclarara. Le dije, pero ya hay 2 años estudiando y recién te das cuenta que hay problemas legales. Y voy de nuevo al departamento legal y me dice, no lo vamos a resolver nosotros, ¿para qué nos vamos a meter en este cuento? Es muy engorroso, pasémoslo a la próxima administración.
Ya, pues, Luz Pacheco, ex concejal de Vitacura, estamos recién conociendo un caso que podría ser más grande y se está investigando. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Nada, Matías, muchas gracias. Adiós, Nicolás.
Adiós, buenos días. Chao, bien. Oye, acaba de salir, viene calentito, el IMASEC. El IMASEC de la serie desestacionalizada aumentó 1,4% respecto al mes precedente y 20% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que julio del 2020. Es decir, 1,4% respecto al mes precedente, ese es sumatorio, digamos, y 20% en 12 meses. Chuta.
Sigue superándose el récord, porque el mes pasado era 18, ¿no? ¿Cuánto fue?
No me acuerdo, ni me acuerdo.
Ahora se esperaba entre 18 y 23.
Entre 18 y 23, a mí me habían hablado.
Perdimos la capacidad de asombro.
Sí, crecer 20% en un mes. No, a mí lo que más me llama la atención es el crecimiento 1,4 respecto al mes anterior. Que el mes anterior había sido un mes por todo lo alto. O sea, ahí no tiene el tema de la fase de comparación. Tú estás comparando un mes que creció como bestia. Y lo comparas con el mes siguiente, 1,4, que yo siempre he creído más en la comparación mes con mes, esa confusión. Bueno, pero tenemos un invitado sobre el cual seguramente vamos a hablar sobre calentamientos, economía, tasas de interés, Halcones y Palomas. Sí, ya está acá, así que podemos decir que está con nosotros Richard Fonapen, presidente de la Ciudad de Fomento Fabril.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Escucha, Matías, pero bueno.
No, es que a Matías le dieron las mías y yo tengo las de Matías, pero no pasa nada.
Ah, ya, perfecto, cambiar. Muchas gracias. Sí. Ya, estupendo, gracias. Puedes tener tu parrilla preparada y la bandera planchada, pero si no tienes el arriendo listo del auto para el viaje, aún no estás preparado. Por eso en Mita puedes anticipar la reserva del auto desde 24.900 pesos. Aprovecha esta tarifa especial de 18 en Mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Con inmobiliaria Terra Firme. Ay, perdona, no, estoy. Dale. Estoy con tu pimiento, con tu pisión.
Claro, porque como yo siempre.
Eres de los que siempre busca lo mejor. Eres del que busca el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en manos de los mejores y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para diversas cirugías? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estar preparado para este 18 es tener la lista de cuecas en el celular, la bandera planchada y la parrilla impecable. Pero estar realmente preparado es anticipar la reserva de tu auto en Mita.cl desde 24.900 pesos diarios, donde además podrás acumular el doble de millas Latam Pass.
En estas fiestas patrias, anticipa tu arriendo en Mita.cl y no te quedes sin tu auto para celebrar el 18. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACS.cl. Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y recibimos en nuestro estudio a Richard von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Richard, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás, Matías y Consuelo. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Richard, hay dos hechos económicos sobre los cuales es imposible no preguntarte. Uno, el alza récord de tasas que plantea ayer el Banco Central. No solo es la tasa más alta en 20 años, el porcentaje de aumento más alto en 20 años, sino que, si no estoy equivocado, creo que es la primera vez que en dos reuniones consecutivas se sube la tasa política monetaria, se hace al doble de lo que se esperaba. Eso por un lado. Y hace minutos recibimos la información de que el IMASEC del mes anterior es de 20%, 1,4 respecto al mes precedente, respecto al mes de mayo. Y la verdad es que son números que, uno, hablan de un eventual sobrecalentamiento de la economía, por un lado, pero por otro lado hablan de una señal que da el central muy requete contra fuerte.
Sin duda. A ver, primero es buena noticia de que volvamos a crecer. Es muy importante. Y es importante que también se vaya incorporando en los programas de los candidatos la importancia del crecimiento económico, porque es justamente lo que va creando empleo y que tiene que ser crecimiento con empleo, porque es un gran desafío que tiene hoy día la economía chilena. Pero por otro lado, esto también refleja los estímulos fiscales, el impacto que han tenido especialmente en el consumo. Y la capacidad, eso hace tiempo ya sabemos de que la capacidad de crecimiento de Chile está acotada porque tenemos un problema en nuestro PIB tendencial debido a que no hemos hecho algunos cambios importantes, especialmente en el alza de la productividad. Y esos son desafíos que tenemos que enfrentar en los próximos años, si no va a ser una situación bastante compleja.
Ahora, sobre, es una buena noticia los números de la recuperación económica que estamos viendo, pero si la economía sigue así descalibrada y con este sobrecalentamiento en marcha,
cuando pase el estímulo fiscal y con el crédito caro, ¿con qué inversiones vamos a estar? ¿Qué capacidad productiva vamos a tener? O sea, ¿va a bajar la marea y va a estar todo el mundo sin ropa? Las empresas, en realidad.
Sí,
¿Cómo haces ese análisis y al final de quién es la responsabilidad de ese riesgo?
Bueno, hay una importancia que tenemos para que la economía vaya presentando signos de oportunidad de crecimiento, que es muy importante, que es la inversión. Y mientras haya el grado de incertidumbre que tenemos hoy día, bueno, hay muchos proyectos que están paralizados, esperando qué es lo que va a ocurrir con toda la discusión constitucional, también las elecciones que hay a fin de año. Pero lo más importante, ¿cuál es el clima? Si nosotros tenemos un proyecto común y tenemos algunos acuerdos respecto de cómo enfrentar este desafío que tenemos frente a la opinión pública de construir un país donde la gente se sienta integrada, pero también donde el sector empresarial pueda jugar un rol importante invirtiendo y desarrollando, y lo cual hoy día también está ocurriendo en forma muy importante a través de todo el emprendimiento. Yo creo que hoy día es algo que se ha hablado poco, pero la transformación de la economía a una economía digital ha sido enorme. Lo que pasa es que mucho es informal y hay pocos datos, y eso hay que seguir apoyando y apalancando, porque está presentando oportunidades muy importantes para gente tradicionalmente excluida, especialmente a gente del mundo rural y a mujeres.
Pero ahí hay un punto, porque usted habla de incertidumbre, pero hay certezas. Por ejemplo, un señor que estaba evaluando un proyecto de inversión a la tasa, al costo del crédito de anteayer, hoy día está recalibrando, porque y eventualmente puede ser que quede fuera el rango, y además con la incertidumbre añadida por la nueva constitución. ¿Cómo se maneja ese tema?
Bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos hoy día en el país, de dar ese grado de certidumbre. Uno es el tema coyuntural respecto al tema, a la situación hoy día de la economía y estos signos de sobrecalentamiento y de riesgo inflacionario, que hay que recordar que esto siempre golpea a la gente más vulnerable, que no puede protegerse frente a la inflación. Pero lo otro que es bien importante es darle la certidumbre de mediano y largo plazo, porque estas inversiones no es una decisión que se toma en base a lo que sucede en los 6 meses, sino a 5 y 10 años. Y hoy día hay grados de incertidumbre, especialmente en varias industrias que hoy día están cuestionadas.
¿Ese grado de incertidumbre lo da qué? ¿La convención, a tu juicio? ¿El grado de incertidumbre? ¿Por quién está dado? ¿Qué es lo que lo promueve? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que lo más importante es que tenemos que tener un grado de consenso de qué tipo de país queremos construir. Y hoy día, en las discusiones que hay, uno escucha distintas opiniones respecto de nuestra institucionalidad, que es fundamental para el sector empresarial y especialmente para las inversiones. Hay definiciones muy importantes respecto a entidades como cuál va a ser el rol del Banco Central, respecto al tema del emprendimiento, respecto a muchos de los bienes públicos, cómo van a estar funcionando varias industrias muy relevantes, como es la industria minera, la industria forestal, la pesca, los alimentos. Yo creo que es desafíos en los cuales nosotros también tenemos que enfrentarlos de una manera distinta, pero sí con una visión de futuro.
¿Han visto desde la SOFOFA con preocupación o con optimismo? O con ¿cómo describirías de qué manera están viendo el trabajo de la Convención Constitucional? Que al final no es solo la elección presidencial, sino también en paralelo el trabajo de la Convención Constitucional, la que va encauzando muchos de estos aspectos que nos describe.
Yo personalmente, yo le tengo confianza porque, primero, las demandas se están canalizando por la vía institucional y se está debatiendo. Creo que hay un ambiente mucho más moderado. Es muy importante acompañar y apoyar toda esta deliberación que está ocurriendo. Y siento además de que los convencionales están sintiendo el peso de la responsabilidad que tienen. Es decir, escribir una constitución es un marco muy importante, no solamente para los próximos 5 años, sino para los 10, 20, es decir, aquí trasciende a nuestra generación. Y yo siento que veo un compromiso enorme, estoy viendo apertura al diálogo. Es muy importante que acá hay que escuchar esta, la Constitución tiene que representar las distintas miradas, y donde nosotros como sector empresarial también esperamos tener un espacio como creo que corresponde.
Eso te iba a preguntar, si tienen en esta primera pasada, digamos, cuando estaban las comisiones discutiendo sobre el reglamento, en fin, tuvieron audiencias. No vi, por lo menos, quizás me equivoco, que desde el empresariado hayan ido a esas audiencias. Corrígeme si me equivoco, y si van a pedir entonces una participación a futuro para poder ir a plantear sus puntos a la convención.
Sí, por el momento no hemos sido invitados. Pero cuando llegue el momento especial, cuando se vayan discutiendo ya contenidos, nosotros vamos a solicitar las reuniones para poder participar y dar a conocer nuestros puntos de vista.
Ah, pero hay una moción que sostiene que quienes tengan interés no pueden participar.
Bueno, excluyen a mucha gente con eso, y la verdad que hay muchas instituciones que no podrían participar, y la verdad que no entiendo mucho esa situación. Hay que declarar cuál es el interés. Pero nosotros claramente tenemos una opinión, tenemos un rol importante que jugamos hoy día dentro del país, y es válido escuchar nuestros planteamientos.
Yo pensaba, perdona que me meta, es una pregunta en realidad, pensaba que esa discusión sobre las declaraciones de interés era para los propios convencionales, no para las personas
que fueran... para quienes sean escuchados, para que sean invitados a participar en la Convención Constitucional, no pueden tener un interés en la materia. Eso se ha planteado, fue una moción, no está en el reglamento, no hay reglamento todavía, pero eso se planteó en el reglamento de la Convención. Hubo una propuesta para que eso fuera así.
Estamos conversando con Richard von Appen, que es el presidente de la SOFOFA. ¿Cómo ves tú que ha sido el manejo de esta crisis económica por parte de las autoridades en relación a lo que significa, por ejemplo, tener que endeudarse más, la situación en que queda el país para adelante, en las condiciones, y qué es lo que pasa, por ejemplo, con las decisiones que toma el Banco Central de subir tasas? Todo esto en función de las inversiones, del panorama futuro para hacer negocios en Chile.
Primero hay que poner la situación en el contexto adecuado. Esto es una crisis de una magnitud que yo nunca he vivido. Y la verdad que el drama humano que ha ocurrido no solamente en Chile sino en el mundo ha sido enorme. Entonces, yo creo que el gobierno le costó como a mucho de poder adaptarse a esta situación. Hay que ver con el tema sanitario, que se reaccionó bastante rápido también en el mundo empresarial. Nosotros empezamos a implementar los procedimientos dentro de las empresas en marzo. Y lo primero que fue resguardar la salud de las personas que trabajaban dentro de las empresas, con los traslados, con usar el alcohol gel, la mascarilla, tener la trazabilidad. Y una vez cubierto eso y resguardada la salud, también mantener la economía funcionando. Aquí hay muchas empresas, y gracias a sus trabajadores y trabajadoras, cómo han podido mantener la economía funcionando, especialmente todo lo que es el sector exterior, ha sido notable. Y eso hay que hacer un reconocimiento, además, obviamente, toda la gente del sector de salud y también del Estado, también las Fuerzas Armadas, que han tenido un compromiso con el país, con la ciudadanía, enorme. Uno podrá cuestionar, y algunos dicen, bueno, el nivel de ayuda ha sido muy relevante. Si uno la compara con otros países, Chile es de los que más ha ayudado con estímulos fiscales en el mundo. Yo personalmente creo que es correcto. Uno podrá discutir ahora si es que tiene que comenzar a focalizar más esa ayuda. Yo creo que es importante lo que se está haciendo ahora en privilegiar la contratación. Porque vuelvo a insistir, uno de los temas que a mí personalmente me preocupa, y nos preocupa dentro de SOFOFA, es la situación del empleo. Aquí no solamente el desempleo hoy día que tenemos de cerca del 9%, ese es el actual mercado laboral, donde hay 800, 900 mil personas que han declarado que hoy día no están buscando empleo, pero que en condiciones normales sí lo estarían buscando. Bueno, esa gente va a volver al mercado laboral. Entonces tenemos que preocuparnos de cómo poder reactivar especialmente toda la industria de servicios, restaurantes, el pequeño retail, el turismo, muy, muy importante. Pero también tenemos que ver la forma de cómo darle un impulso a través de esta economía digital al emprendimiento. Y Y ahí estamos trabajando y cooperando con varias de las agrupaciones también de emprendedores, que yo creo que están haciendo ahí una gran tarea. Y yo veo con eso con mucho optimismo, porque con la instalación de la red 5G, que va a estar en los próximos 2-3 años, esta va a haber una transformación no solamente en Chile, sino en el mundo. Y nosotros como Sofofa queremos ser parte de eso para ayudar a eso, a promoverlo, no solamente en Chile, sino muy especialmente en regiones y con mujeres.
¿Qué está pasando con las empresas y la creación de empleo, precisamente? Porque estamos viendo buenas cifras, pero todavía faltan, no sé, según calcula la Universidad Católica, CLAPE, 900,000+ empleos por recuperar. Pero de las cifras, de las buenas cifras que estamos viendo de recuperación de empleo, parte importante, la mayoría en realidad es empleo informal. ¿Las empresas no están todavía en condiciones de contratar, recontratar? ¿Qué están viendo en el empresariado en ese sentido?
Es decir, hay distintas realidades en distintos sectores. Hay algunos que efectivamente le está costando encontrar gente porque hay un grado también de confusión respecto a si las ayudas estatales son incompatibles con tener un empleo formal.
Sí, un IFE.
Exacto. Y eso ha llevado a que mucha gente no esté a disposición de trabajar hoy día. Esto no ha ocurrido en el sector portuario. Esto ha ocurrido muy fuerte también en la construcción, ha ocurrido también en la agricultura y, aunque no lo crean, también en gastronomía. La falta de personal en los restaurantes también ha sido un problema. Yo creo que todavía hay tiene que haber un cambio, y por eso es tan importante esta ayuda que vaya en la dirección de poder fomentar el empleo y que vaya a las personas. Yo creo que el IFE laboral va en la dirección correcta. Y lo que todavía pasa es que, a raíz de la pandemia, todavía no tenemos una normalización en el sector de servicios. Todavía queda mucho para poder recuperar. Hay gente que aquí ha perdido todo. Hay que entender el drama de muchos empresarios pequeños y medianos que han perdido sus inversiones. Y bueno, volver a comenzar no es un tema fácil. Y hay la ayuda que también puede haber del gobierno, que lo hemos levantado, de cómo poder reconstruir toda esa industria, es muy relevante.
Richard von Appen, en la Sofofa hay halcones y palomas. La renuncia de Óscar Asbun respecto de una discrepancia sobre la manera de pronunciarse, de la Sofofa pronunciarse sobre políticas públicas, implica que hay quienes tienen un discurso más duro, más confrontacional, y otros como usted, que prefieren otro tipo de discurso.
Lo que pasa es que en la Sofofa no es la excepción de lo que ocurre hoy día en el país. Yo sigo creyendo que hay bastante desorientación respecto de lo que nos ha ocurrido. Y yo personalmente he estado también en una reflexión profunda para entender qué es lo que ha estado ocurriendo. Y yo creo que sería también, yo me sentiría muy incómodo de no entender, conversar para ver qué proponer. Y ese es el proceso que hemos estado haciendo estos 3 meses. Óscar, además de ser un excelente profesional y persona, legítimamente pueden haber distintas visiones, y esas yo las acepto. Este es un lugar libre. Aquí están invitados dentro del gremio a participar y a tener distintas visiones. Eso le hace muy bien al gremio. Pero finalmente nosotros nos presentamos con una propuesta en lo que dijimos: primero, lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar para poder entender, y lo que estamos haciendo ahora la próxima semana es tener una jornada y reflexionar primero nosotros internamente, pero cómo lo estamos haciendo como empresa.
Pero Asbun entendió que no estaba convocado en lo que él se sentía convocado, y por eso renuncia, digamos.
Bueno, lo que pasa es que algunos piensan, y hay que aceptar de que eso puede ser algo válido. Yo personalmente pienso distinto, de que la Sofofa tiene que salir a hablar y estar en el debate de las políticas públicas hoy día. Yo personalmente creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión interna primero, porque lo que es muy importante, los músculos de la Sofofa son sus empresas, y las empresas tenemos que hacer un buen trabajo, y hoy día todos los indicadores nos muestran es que nosotros tenemos falencia y que tenemos que mejorar nuestro trabajo con los clientes, en la relación con los trabajadores, con los contratistas, la relación con los territorios. Y esto se resume en la palabra diálogo. Yo creo que lo que le ha pasado a la sociedad y le ha pasado también a la empresa es que le ha faltado diálogo con los distintos grupos de interés que rodean la actividad empresarial.
Richard von Appen, presidente de la SOFOFA, muchas gracias por estar esta mañana en Duna. Que esté muy bien.
Gracias, buenos días.
Gracias, Richard. Buenos días.
Muchas gracias.
Chao, Consuelo, Nicolás. Ya viene información privilegiada.
Sí, nos vamos. Antes, cartas notables. Y nada, oye, a propósito, quiero hacer dos aclaraciones. Uno, yo dije que el IMASEC había crecido 20%, me equivoqué, 18,1. 20% en 12 meses. 18,1, 20% en 12 meses, 1,4 respecto al mes precedente. Y si alguien quiere saber algo más sobre Sammy Reyes, este personaje, no se pierda el podcast Duna Sport con Fernando Loaiza, en que le cuentan toda la historia de Sammy Reyes. Todo lo que yo dije, además, lo saqué de ahí.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Chao.